Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con
Irma.
Y bueno, hoy vamos a hablar particularmente sobre un acontecimiento que sucedió el fin de semana pasado en el distrito de San Miguelito durante un evento político del Partido Revolucionario Democrático, el partido gobernante. Y en realidad los hechos del domingo tienen como que mucho que ver con todo lo que ha estado pasando en Panamá en los últimos meses en temas de violencia y crimen organizado y demás. Entonces, el domingo a eso de mediodía, durante un evento, como digo, del PRD en el que se estaba buscando inscripciones en una cancha deportiva en San Miguelito, dos personas llegaron al sitio y asesinaron a tiros a Agustín Lara. ¿Quién es Agustín Lara? Además de ser un organizador político del PRD en ese distrito, también era el subdirector del Registro Público de Panamá. Él fue nombrado en 2019 a ese cargo una vez Nito Cortizo llegó al puesto. También es ex candidato a diputado por el circuito 8-6, o sea, San Miguelito. De hecho, en las elecciones de 2019, Lara había conseguido, o sea, como que en verdad consiguió bastantes votos, consiguió más de 19.000 votos, corrió en la lista del PRD. Y me acuerdo que como que la riña o la competencia fue entre Lara y el ahora diputado Leandro Ávila, que estaba buscando la reelección. Y por unos días se decía que Leandro Ávila no iba a recuperar la elección porque Lara le había agarrado la curul. Y bueno, al final se contaron los votos hasta el final, los residuos, se volvieron a contar un par de votos. Y bueno, Leandro Ávila que se quedó con la curul. Pero
era una diferencia pequeña.
Era una diferencia bien pequeña y Agustín Lara mantuvo como que claramente tenía mucho apoyo y mantuvo como bastante
influencia
y como presencia política en la organización, como de como hemos hablado antes en el podcast, los diputados están constantemente como que buscando votos, inscribiendo gente, caminando. Entonces él era una de las personas que participaba bastante de este grupo. De hecho, en redes sociales se le ve que él caminaba muy de cerca con el actual diputado Raúl Pineda. Que obviamente, quieras o no, es una fuerza súper grande como que en San Miguelito.
Claro, y también Nito Cortizo de cierta manera como que le dio un premio de consolación a varios candidatos que no lograron conseguir una curul, entre ellos pues Agustín Lara, también por ejemplo Carla García. O sea, sí hay como varios ex candidatos que al no llegar a una curul, al igual fueron como tomados en cuenta en el gobierno de Nito Cortizo, y uno de ellos pues fue Agustín Lara.
Sí, bueno, entonces obviamente esto pasa el domingo, fue una escena como bastante, salió la información bastante rápido, porque obviamente era un evento donde había muchas personas, claro. O sea, había gente, y bueno, desencadenó como una serie de reacciones. Particularmente ese mismo día, el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, que como estábamos mencionando fuera de cámara, no es necesariamente una persona que está como involucrada en el aparato gubernamental, sino que ocupa como, o sea, él no ocupa un cargo público como tal, sino que él es el secretario del partido gobernante, y bueno, dentro del PRD sabemos las facciones y la pelea que se cargan.
Claro.
Y bueno, él tuiteó, se fue a Twitter y dijo, entre otras cosas, que hay que dejar de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política. Y agregó que las autoridades deben profundizar las investigaciones sin importar afiliación política o estatus social. Entonces, esa fue como que dijo lo que todo el mundo estaba pensando.
Claro, ahora, lo que pasa es que este asesinato entra un poco en choque con la narrativa del PRD y forma toda esta paradoja en la que, a ver, tenemos los estamentos de seguridad, que siempre que suceden estos homicidios, porque lastimosamente se han vuelto cada vez más comunes en el país, pero cuando suceden y la opinión pública se preocupa o dice que hay un incremento de la inseguridad, salen los estamentos de seguridad a decir que no es que se trata de que sea un país inseguro, sino que se trata de pelea del crimen organizado, de entre bandas o entre pandillas y todo esto. Entonces, ahora que la víctima es una persona que ostentaba un cargo público, y un cargo público tan relevante como es el registro público, porque a ver, si han habido otros asesinados que han estado más que nada como en planillas por ahí, pero esto es un cargo que, a ver, que hasta donde yo sé, Nito Cortizo
es
la persona que lo nombra. Entonces tienes toda esta paradoja en la que, a ver, o aceptas que sí hay un problema de inseguridad y dices que esta persona, este dirigente político, fue víctima de este problema de inseguridad, que es algo que ellos no quieren aceptar, que hay un problema de inseguridad, o niegas que hay un problema de seguridad, pero entonces admites que esta persona que el presidente nombró en este cargo público estaba entonces metido en, supuestamente, en organizaciones criminales. Entonces, creo que es un punto como bien interesante, sí, ver cómo lo maneja cada persona. Ya vimos que Pedro Miguel González optó por llamarlo crimen organizado. Habría que ver entonces los estamentos de seguridad si lo van a llamar crimen organizado o si van entonces a admitir que sí hay un problema de inseguridad.
O opción C, no va a decir nada y va a hacer como si aquí no ha pasado nada. Exacto. Que honestamente es lo que creo que va a suceder.
Eso también es una opción.
El caso de Lara no es el primero, como tú mencionabas. En agosto de 2020, en realidad en media pandemia, la funcionaria de la presidencia y en ese entonces dirigente del Frente Femenino del PRD, Wendy Rodríguez, fue asesinada en el Corredor Sur. Por dos personas que llevaban en un carro. También fue como un evento así bastante confuso.
Creo que fue como el primero de esta cadena de asesinatos relacionados, sí, a política.
No sé si recuerdan que ese fue el después cuando se dio el sepelio, el que funeral. Se fue el funeral en el Casco Viejo, donde estuvo la ministra de Salud, donde había un montón de gente, y fue como que, espera, estamos en media pandemia, o lo que fuera. Entonces, luego las investigaciones revelaron que el auto que se usó en ese asesinato de Wendy Rodríguez estaba relacionado con las investigaciones del asesinato de un ex diputado PRD en Pacora en febrero de 2021. O sea, pasó un par de meses después. Era el caso de Diógenes Yoyi Vergara. Él fue diputado entre 2014 y 2019 y no logró la reelección en 2019 en Pacora. Sin embargo, de nuevo, una persona que ostentó cargo público de elección popular por el PRD también fue víctima como de un asesinato similar. Él estaba en una plaza comercial cuando sucedió esto en plena luz del día. Entonces, la relación como que con el mismo vehículo, por más que habían cambiado la placa y demás, las investigaciones revelaron que se trataba como del mismo vehículo. Y luego, en agosto de este año, sicarios asesinaron a Ovidio Castro. Eso fue en el sótano de los estacionamientos del centro comercial Multiplaza en la capital, que de nuevo fue un domingo a media tarde. Todo el mundo dijo, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué fue esto? Y él era funcionario de la alcaldía de San Miguelito, Ovidio Castro, alias Tulip, como se le conocía, donde residía también en San Miguelito.
Y además de eso, o sea, además de que él estaba en la planilla de la alcaldía de San Miguelito, también tenía una fuerte relación con el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda. Él es diputado del Circuito 86 de San Miguelito. Y cuando alias Tulip fue asesinado, Raúl Pineda comparte todo este mensaje de duelo porque su gran amigo, alias Tulip, que era una persona que también está relacionada, según los estamentos de seguridad, al crimen organizado. Entonces empiezas a ver un poco como que las conexiones, todo esto. También hubo el caso de Oriel Acosta, quien era un suplente representante, y él lo asesinaron con arma blanca en Colón. También lo mismo de que estaba simplemente normal o estaba casualmente por ahí cuando llegó una persona y lo atacó con arma blanca. Eso fue el primero de enero del 2021.
Es interesante, como tú mencionabas, como que cuál es el discurso de los estamentos de seguridad. Recuerdo que, bueno, hace pocas semanas se dio el caso de la balacera en la discoteca Espacio Panamá, uh-huh, en Santa Ana, en el Casco Viejo. Y, de nuevo, fue como que, obviamente, murieron personas y fue como un gran evento porque hay video, había mucha gente en el lugar, o sea, fue algo como que no es usualmente como suelen pasar estos claro, casos, sí, que o sea, fue como un poco chocante en ese sentido. Sin embargo, después de eso, de nuevo los estamentos de seguridad dijeron, bueno, tenemos indicios de que se trata de crimen organizado, incluso llegaron a identificar de qué pandillas eran las personas, de qué áreas eran las personas.
Y de vuelta, una de las personas asesinadas estaba metido en una planilla de la Asamblea Nacional, en la planilla 172, se trata de Abdiel Díaz.
Entonces, yo creo que es interesante, como tú mencionabas, como que está encrucijada en la que se van a encontrar los estamentos del PRD cuando de ahora en adelante, o sea, de seguridad del PRD gobernante, de ahora en adelante cuando hablen del tema de inseguridad y el tema de violencia, porque no puedes ignorar una cosa sin, o sea, tienes que decidir cuál admites o cuál ignoras. Estaba, para la nota que publicó hoy en la prensa, hablé con, bueno, la oposición obviamente ha aprovechado la coyuntura, como honestamente debería estar haciendo la oposición todo el tiempo, para hablar de lo que está pasando. Rómulo Rux habló en el noticiero de Telemetro Reporta y hablaba de que era evidente que el narcotráfico y el crimen organizado se había infiltrado en la política. Blandón me dijo lo mismo. Y Blandón hizo, primero, los dos hablaron de que es necesario que los estamentos de seguridad admitan que hay un problema, ya sea de inseguridad, como tú decías, o un problema que el crimen organizado está metido en la política. Pero Blandón también trajo dos temas importantes que buscan, yo creo, ir un poquito más como que a la raíz verdadera. Okay. O no sé si verdadera, pero uno de, de los temas como que profundos de la
inseguridad.
De la inseguridad. Y específicamente del crimen organizado metido en la política, y es los topes de campaña, o sea, el dinero político en las campañas electorales. ¿Por qué las personas que buscan cargos públicos se ven involucradas en esto para hacer dinero para después poder financiar las campañas? ¿Por qué las campañas son tan caras y si siquiera debería haber dinero privado en las campañas políticas? Y segundo, él habló de la carrera administrativa. Habla de la carrera administrativa porque dice, así no, o sea, ¿por qué hay personas que están involucradas o que aparentan estar involucradas en este tipo de actividades nombradas en cargos públicos? Si se profesionalizara el servicio público, tendrías a profesionales. Supuesto. O sea, como que...
Claro, claro. Y hay otros pequeños detalles que, por ejemplo, se nos han quedado por fuera, y es que Agustín Lara era socio de Raúl Pineda en la firma de abogados Pineda, Lara, Sánchez y Asociados. También, al parecer, gozan de una buena amistad. También hay que destacar que un exgobernador del PRD de Gunayala, llamado Eric Martelo, él fue aprehendido por las autoridades porque lo agarraron con 79 paquetes de droga en su automóvil. Entonces,
que de nuevo es otro cargo que es nombrado directamente por el presidente Cortizo. O sea, no es un cargo de elección popular. E incluso me acuerdo que había fotos de que Cortizo, cuando había visitado la comarca Gunayala antes, había estado con él 2 semanas antes, o sea, caminando por ahí.
Sí. Y bueno, también, por ejemplo, otro funcionario que trabajaba en la planilla del diputado Raúl Pineda, que también fue asesinado en situaciones un poco extrañas, por decir así, fue Eric Aranda el 27 de julio de este año. Entonces, creo que son suficientes casos para levantar las alertas rojas. O sea, ya no es uno, ya no es dos, ya no es tres. Ya son más de, ¿qué? Más de 7 casos, 8 casos de crimen organizado muy relacionado con la política y específicamente con el partido gobernante. A ver, antes de Nito Cortizo, o sea, antes de que llegáramos a este punto, durante la administración de Juan Carlos Varela, él mencionó lo de la narcopolítica y dijo que él como que tenía una lista, no sé si lo recuerdo muy bien, pero de vuelta eso no quedó en absolutamente nada. O sea, solo se mencionó así como, no vamos a permitir que la narcopolítica...
Sí, y fue como que es que es muy peligroso que la narcopolítica, que el crimen organizado se ha metido en la política, y fue como...
Ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero sí hay que admitir que durante los últimos 2 años, o sea, desde 2020 para acá, y creo que específicamente desde el asesinato de la dirigente Wendy Rodríguez, hemos visto cómo esto se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando, y vamos viendo cómo muchos de estos asesinatos se relacionan entre ellos, o de repente tienen a una sola persona en común, o que están emplanillados, que están en la asamblea, que están en la alcaldía de San Miguelito. Y creo que a este punto es simplemente, no se puede negar que hay un severo problema de crimen organizado a nivel ya estatal, que es algo que preocupa porque es algo que es muy difícil poder bajarse de ese tren. O sea, una vez que ya tú estás en un narcoestado y una vez que las cosas se empiezan a manejar a punta de violencia y a punta de no sé, es muy difícil como país
echar
poder
eso para
ponerle
atrás.
Un freno a eso y decir, ok, no, ahora vamos a sacar la narcopolítica del gobierno.
Y de hecho, para ir cerrando, quiero comentarles que este fenómeno, primero, no es solo de Panamá.
Claro.
Y está muy estudiado. Hay un índice, el índice global de crimen organizado 2021, en el que ellos miden dos cosas. Miden el nivel de criminalidad en cuanto a crimen organizado y la resiliencia de los estados para enfrentar el crimen organizado. ¿Y dónde está como que la traba? Uh-huh. Cada vez más los líderes de bandas de crimen o de grupos de crimen organizado son personas que están ya sea metidas en el aparato estatal o protegidas por personas que están metidas en el aparato estatal. Sí. Y obviamente eso obstaculiza la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
Pero ¿cómo el Estado enfrenta el crimen organizado si el Estado
es el crimen organizado? Entonces, sí, en verdad los invito, bueno, a leer la nota en Prensa.com y a honestamente entrar a navegar en el índice. Es súper completo. Y pone a Panamá le da un puntaje del 1 al 10 de 4.83 y estudia parámetros que contemplan medidas políticas, económicas, sociales, o sea, un montón de cosas para ver qué tan preparado está Panamá para verdaderamente enfrentar el crimen organizado. Y la respuesta es mal. Es un país con alta criminalidad organizada y con muy baja resiliencia para enfrentarlo. Y creo que estos ejemplos que hemos visto son como que casos de estudio de por qué esto es así.
Sí, y ya son demasiados. O sea, ya no es un casito, dos casitos, tres casitos, ya no es algo aislado. Es algo que se está volviendo parte de nuestro día a día y preocupa. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero como siempre, si les gusta este tema, si les disfrutan escuchar al respecto.
Si les interesa.
A ver, a nadie le gusta escuchar hablar de narcopolítica, pero si es algo que les llama su atención, ustedes tranquilos que aquí lo vamos a seguir cubriendo siempre en el podcast sin nombre. Nos pueden seguir en Twitter, el mío es @nosoyirma.
Y el mío es Dalia_Pichel.
Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.